A esta hora, en que todas las pajaritas se van a dormir, queda con nosotros una paloma en horario nocturno. Comienza. Palomosa contesta, lo que no sabe lo inventa. Invitados diferentes, cada miércoles de Sunset y viernes de Cócteles. Compartan con nosotros al más 569-7511-1852.
Lindo capullo de alegría. Ya estamos al aire con este nuevo capítulo de Palomosa contesta, lo que no sabe lo inventa. El día miércoles, el día de hoy, siempre miércoles de Sunset. La invitada del día de hoy es bastante especial para mí porque, más allá de ser una excelente artista nacional, fue mi profesora en la universidad. Me tiene como muy esto tan grande.
Hola, mijita, ¿cómo le va?
¿Cómo está, Maliki? Bienvenida. ¿Cómo está?
Muchas gracias, Palomosa. Oye, me encanta que me hayas invitado a tu programa de radio. Encuentro que ya es lo más
sí, lo top, la, super top, ¿no?
La vuelta queda entera, así como la vida. Muy me puse en Instagram así, onda, la Palomosa fue mi alumna hace muchos años, iba a ser muy chistoso hablar con ella de nuevo. Igual hablamos entre medio, ¿te acuerdas que una vez hablamos?
Nos encontramos en una fiesta, porque yo...
En un carrete, sí.
En una fiesta, sí. No me acuerdo dónde ni de quién. Era la casa.
No, ¿cómo no te acuerdas? No, me acuerdo.
Me acuerdo de la conversación, por supuesto.
Pero no, me acuerdo. Era una casa que está aquí en Pedro Valdivia, que era como de unos artistas, como una casa...
Ah, ya, pero no era, yo no sabía, o sea, claro, era una casa de unos artistas, pero yo no sé quiénes eran.
Y era como una, era en el patio, era como un asado, cerveza,
cool,
en la noche.
Me acuerdo que era como cool y...
Sí, claro.
Me invitaron directamente, yo debo haber llegado con alguien.
Yo también llegué con alguien, claro. Llegué hasta hacer una exposición de una inauguración de arte. Era como de arte, de artista.
Gente muy artista.
Vivían todo en esa casa, claro.
Sí, los artistas.
Pero sabes que yo me acuerdo de todo porque yo en esa época no tomaba. Entonces me acuerdo todo. Todo.
¿Y cuántos ratos tuviste sin tomar?
4 años, 5 años, por ahí.
Sí, ah, igual.
Sí. Bueno, ahora, qué pena que el día sea miércoles de Sunset y no de Tindy. ¿Cómo era el viernes de
no, de cócteles.
De cóctel. Porque ahora ya tengo mi vinito blanco acá.
Es con cóctel. No, sí, pero sí, po. Puede cambiar, también puede ser miércoles de cóctel. Porque ahora como todos los días se parecen.
Claro, da lo mismo, ¿no? Es que estoy... Pasa es que mañana en la mañana tenía una clase online, pero mi alumna está enferma, entonces... la cancelamos. Entonces, mañana tengo libre y me voy a tomar una copita.
¿Hoy es viernes? ¿Hoy día es viernes?
Sí, oye.
¡Qué rico!
¿Cómo no, no, no. Un poquito viernes.
Es como, claro, viernes chico, eso. Una mitadita de semana. Igual el miércoles, un día en el cual yo me acuerdo que era un día en donde yo me juntaba con mi amiga a tomar cerveza. Como, no, era el día en donde nos
escribíamos. Que tú eres joven, claro. Sí.
Es verdad también.
No, pero ¿sabéis qué? Para mí el miércoles siempre fue mi día de que hacía mi taller en el taller de Niamata, mi taller de cómic, de pintura, y hacía clase. Porque los miércoles las niñas se iban, mis hijas se iban con el papá en la noche. Entonces yo siempre aproveché ese día, esa noche, para hacer clase. Entonces tenía una clase nocturna de las 6 a las 9. Y llegaba a mi casa como a las 10 y lo pasaba chancho porque mis alumnas son muy simpáticas, alumnas y alumnos. Y ese era miércoles, o sea, para mí el miércoles era mi día de clase nocturna. Pero era bacán, en realidad. Siempre lo extraño.
¿Y el taller qué onda ahora?
Bueno, son hartas cosas. El taller está en el segundo piso del negocio de mi papá. Mi papá tiene un negocio, claro. Mis papás tienen un negocio que se llama Teleequipo. Y es un negocio de al principio era de mesas y antenas para televisión, que fue hit cuando llegó la tele a Chile, como
lo bonito,
en esa época.
Como ese
sí, pues, claro. Y vendían mesas y antenas.
Clásicos.
Y después se quedaron con la antena y ahora venden Ponte Tú.
¿Y tuviste tele? ¿Siempre tuviste tele desde que llegaste? Desde que llegaron.
No, tuvimos tele. Mira, es que la historia es muy linda. Mi papá tenía un momento, tuvo plata y le dijo a mi mamá: mira, tengo plata, como hay dos opciones, o nos compramos una tele o le pago el arriendo al señor donde estoy trabajando, que era un negocio de antenas. Como que, mira, en el fondo, como que me quedo con el negocio un poco o compro una tele. Así como ese nivel de ridiculez, así. Y...
¡Qué hermoso! ¿Qué es lo que entonces, claro, final... en conversación familiar, ya. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿En serio?
¿Qué necesitamos? Y entonces se quedó con el negocio y la tele la compraron después, ¿cachai? Como que vendían mesa y antenas, pero no teníamos tele. Y después compraron la tele a color, me acuerdo, porque yo... vivíamos en San Miguel y había una vecina que tenía tele a color, entonces nosotros íbamos con mis amigos del barrio a mirar por la ventana cómo era la tele a color. Me acuerdo perfecto de eso, ¿sí? Como
y
estoy hablando como de la época de las cavernas, ¿sí?
Nos asomábamos por la ventana a ver los colores, porque en realidad el reflejo, ¿qué va a ver uno desde la ventana? Nada.
No, me acuerdo que se veía el ¿cómo se llamaba eso? Era un réclame de Nesquik o algo así, como de ese era un conejo que
ya, sí, Next,
de leche con chocolate.
Leche con chocolate, eso, sí, ya, un conejo amarillo. Ya.
Ese fue el primer comercial en color que hubo en Chile. Para
no,
que
se
diciendo, así es la vida, claro.
Pero qué buen recuerdo.
Época dictadura.
Entró Nesquik, abrimos la puerta con Nesquik a romperla con todo.
Claro, y después cuando tuvimos la tele, claro, en mi casa como había muchas teles, porque como que a mi papá siempre le gustó mucho la tele, había tele en muchos lugares. Y nada, no, pues, no sé qué te estaba hablando. Ese es el problema de tomar vino cuando estamos en el...
No, pero muy bueno con la tele. Yo tampoco me acuerdo, estoy tratando de hacerme ir para atrás y no logré. Bueno,
yo vi caleta de tele, vi caleta de tele. Mucho, sí.
Ah, por el taller llegamos ahí.
Ahí, tengo el taller en el segundo piso del negocio de papá. Un negocio que... vende cosas
toda la vida, toda la vida lo tuviste.
Toda
ahí.
La vida, del 74, 75 por ahí. Mis papás, mi mamá trabajó ahí siempre, ahora ya no. Y resulta que ahora han tenido el negocio cerrado hace mucho tiempo. Y no saben si lo van a cerrar, ¿cachai? Y si lo cierran, yo me quedo sin taller. Y si bien, de verdad. Mi taller es súper grande porque claro, está ahí y es un espacio como, ese lugar era un taller donde hacían antenas parabólicas, ¿cachai? En su época cuando se vendieron en los
entonces,
años.
Es alto, ¿no? Muy alto debe ser.
Sí, y es grande y tiene harta luz y todo. Entonces es un taller súper bonito y tengo mis pinturas, hago mis cómics y hago clases. Tengo unas mesones grandes.
Completamente condicionado.
Ay, sí, entonces, bueno, pero ¿sabéis qué? Ahora que empezó, cuando empezó la cuarentena y transformé mis clases online a Zoom, como estamos ahora, como que, no sé, le encontré la gracia a la clase Zoom. Como que he tenido buena experiencia, en realidad. Porque
te ha funcionado.
Me ha funcionado y de hecho estoy haciendo clases en el arco de cómic y estoy haciendo clases, los alumnos de mi taller también lo estoy haciendo por Zoom y además en la biblioteca Vitacura por Zoom y en Cultura Conecta en Zoom.
Ah, pero ¿estoy todo el día en pantalla?
Sí, estoy todo el día. Sí, bueno, ahora menos mal que puse como el teléfono porque estoy como con el computador, ¿cachai? Muestro PowerPoint, hago videos, ¿cachai? Y claro, bueno, espera, entonces como que he estado mucho frente al computador, mucho. Okay. Pero ha resultado y me ha gustado la experiencia porque los alumnos muestran sus tareas, ¿cachai? Entonces todos la ven y yo puedo agrandar, ¿cachai? Puedo agrandar, mira, eso está muy pegada, esta letra, ¿cachai? Y eso antes ya no lo hacía, porque no... no sé, los corregía como entre el alumno y yo, pero esto de corregirlo en el curso, los alumnos aprenden mucho. Y es muy bacán eso. Entonces he tenido buena experiencia en realidad.
La herramienta tecnológica, cuando uno ya la sabe aplicar, podía hacer cosas maravillosas.
Sí, es bueno. Y bueno, los alumnos en realidad son de todo tipo, porque mis alumnos de la universidad son como súper jóvenes, pero ellos no se ponen en el video, ¿cachai? Como que ellos aparecen como con un avatar, ¿eh? Y los otros, no los conozco, nunca los he visto.
Yo no sé si podría ir ya, pues.
No, ninguno se pone, ninguno nadie. Aparece con su video, nadie. Y mis alumnos adultos, todos aparecen con su cara.
Es que, bueno, a mí no se me ocurriría no poner la cámara, la verdad, parece. A mí sí me ha pasado que de repente estoy en una reunión y hay alguien que como que apunta la cámara como para el techo, ponte tú, o para abajo. Y yo encuentro que igual es como, qué hoy, qué heavy, qué raro todo.
No, mi alumnos de la universidad, ninguno aparece. Una vez les dije que quería conocerlo y se podían poner en la pantalla y la más de la mitad dijeron que no tenían cámara. Así como, no.
No, pero...
Sí, cagando.
No puedo, no tengo luz.
Está mala mi cámara. No, claro. es que además tengo una clase los viernes que es a las 8:30 de la mañana. Entonces yo creo que están todos durmiendo. O sea, ponen el teléfono están durmiendo, ¿sí? Los llamo, están ahí, están puestos en la lista y les digo, a ver, Carlos, dime alguna cosa. Y Carlos, no me contesta, o no sé. Paula, no me contesta. Entonces no están, ¿cachai? Se van a dormir.
Qué nervios, y deja entendido, ¿no? Qué gracioso.
Deben haber muchas anécdotas.
De hacer como... Claro, de como que haya cámaras en todos lados y ver la realidad de cada personita conectada, ¿cachai? Porque yo igual me he visto así como, ponte tú, no sé, 5 minutos antes de entrar a la reunión metiéndome a la ducha.
Y también, o te vestís de aquí para arriba, o sea, con el con el pantalón de pijama, y de repente tenés que pararte algo y cagaste, porque te ven como el pantalón como de polar.
Todo, ¿cachai? Claro, querés estar como en pijama abajo, aparte, con esos pijamas, y ya están delgaditos, ¿de cuántos días? La tela, se llega a ver cómo está delgadita tu tela.
Igual es chistoso eso, ¿no? Pero no, mira, creo que las clases online ha sido una buena experiencia para mí. O sea, ya. En términos económicos, en términos de relaciones, como que, o sea, si no hubiera tenido esa herramienta, creo que mi vida habría sido mucho más complicada en este tiempo que
sí, me imagino.
Es muy marciano.
Es súper especial, yo de repente como que digo, como mira, me puedo meter en este bolón y me puedo perder porque no tengo idea de nada de lo que estamos haciendo, estamos todos tratando de salvar dentro de las herramientas es que como que logramos generar nomás, pues, ¿cachai? Sí. Pero...
Totalmente.
Tratando. A mí me gusta, encuentro que todo es como una performance ahora.
Sí, ¿no? ¿Sabéis lo que a mí me gusta? Pero a mí hay cosas que me gustan de la cuarentena. Me gusta que el nivel de las conversaciones de las personas es mucho más... Es distinto al nivel de las conversaciones antiguas, ¿cachai? Como que entramos todos a un nivel más profundo obligatorio, como que nadie habla weas, porque sí, como que al tiro está ahí como en un nivel de sobrevivencia, ¿cachai? Como que no podía hablar weas que no importan tanto, porque sabí, está ahí como conectado de cómo es la realidad de otros, y eso no siempre es así, ¿cachai? No siempre sabís cómo viven personas en Chile que no están en tu nivel social o en tu comuna. No siempre sabía eso, podía saberlo, pero claro. Ahora es como que si te conectáis a la tele y están mostrando los gráficos, sale cómo qué pasa con los feriantes, qué pasa con la gente que vive en otras comunas, lo podéis ver, lo están mostrando todos los días, ¿cachai? Entonces esa conexión con todos, y no solamente con Chile, sino con el mundo, ¿no? yo encuentro que te hace como más humano y te hace como poner los pies en la tierra, ¿cachai? Como decir, ah, mira, esto es lo importante. O en realidad, hoy hacía tantas cosas que en realidad no eran tan importantes y ahora tengo que hacer lo más importante nomás, ¿cachai? Como comprar la comida, cocinar,
claro, que es lo esencial,
limpiar el baño, de repente limpiar el suelo porque está lleno de mugre, ¿cachai? Qué sé yo, no sé, como que lo esencial, lo más importante. Y eso, ese modo sobrevivencia lo encuentro que es una bendición finalmente porque, no sé, creo que es importante que uno se conecte a ese nivel, ¿cachai? A nivel humano, emocional, y de las cosas que no funcionan y de las penas, de las tristezas. Imagínate un montón de gente que está que ha muerto, por ejemplo, ¿cachai? O sea, hay muchas familias que tienen personas que han fallecido y eso, como siempre fallece, siempre muere gente, ¿cachai? Pero uno no está pensando en eso, uno está pensando en lograr lo que tiene que hacer, en ganarte la plata, en trabajar, en hacer esta weá. Uno está en su metro cuadrado tratando de sobrevivir siempre, pero ahora está como siempre consciente de que hay gente que está muriendo, hay gente que está enferma, hay gente que está pasando hambre. Tú mismo, uno mismo tiene dificultades, las que tengáis, ¿cachai? Que no podéis pagar esto, que se te juntaron.
Y se aparecen distintos fantasmas que me imagino que a todos nos está pasando, ¿cachai? Como aparecen los fantasmas que es como... Habían tantas cosas que yo creía que eran necesarias y que en realidad eran necesarias para el medio social, no para mí. Y eso es una lista absoluta.
Sí, totalmente. O sea, como hábitos. Un poco estáis hablando como eso, como de cambiar un poco los hábitos. Y a veces uno cambia los hábitos porque, no sé, porque queréis lograr un objetivo, ¿cachai? Y cambiar un hábito. Pero ahora fue como una obligación de bueno, no podéis salir de tu casa.
Imposición de hábitos.
Imposición, cambia tus hábitos, ¿cachai? Como cambia los hábitos. Tenéis que hacerte cargo de un montón de cosas que a lo mejor antes no te hacías cargo. Hay muchas cosas que ya no están en tu día a día, por ejemplo, movilizarnos. Ya no tenemos esos espacios donde caminamos, vamos a un lugar, estamos en la micro, en el metro, en el auto. No hay esos intermedios, ¿cachai? Y esos intermedios nunca los valoramos hasta que no los tuvimos. Ya no tenemos esos intermedios y la vida es toda entera, como todo junto. La comida, el trabajo, las relaciones, el descanso, todo junto, como una empanada, ¿cachai?
Claro.
Y ahí estamos. Y no es fácil. Como no, que cuesta moverse
ahí. Y los límites en general también de como hasta dónde llega mi trabajo también, porque claro, cuando uno ya está trabajando en la casa, puede ser todo pega, po. Si en este momento yo no tengo pareja, porque podría estar me dividiendo, ¿cachai? Pero no, po, ¿cachai? No me resultó así la cuarentena, po. Entonces es como estar todo el día chufa y tampoco está bueno, po. Yo me estoy...
No... Es difícil porque o sea, uno además se hace unas ideas como fantásticas de que uno va a cumplir porque tenés mucho tiempo, ¿cachai? Porque ya no tenés que andar en metro, ya no tenés que... Entonces tenés más tiempo y vais a hacer N cosas, ¿cachai? Y nada, N, no así nada, no así...
N, voy a hacer N cosas, N,
voy a hacer
todo
N cosas, todo lo que tengo pendiente lo voy a hacer... Pero, ¿sabéis qué me pasa a mí? Que me canso caleta, así como que hago muchas cosas, pero de repente, no sé, después de almuerzo, o sea, ya, hacer la comida, mis hijas me ayudan, aprendieron a cocinar y todo. Después, lavar la loza, 14 y 16. Entonces ya están grandes. Y después ya, lavar la loza, ordenar, limpiar la cocina, y después ya quedo como con un cansancio tan... heavy, como que lo único que quiero es acostarme así, tirarme en la cama.
Sí, pero tengo que hacer en duro. Esto. Después del almuerzo duro.
Es duro. Entonces, hay algunos días que tengo clase, entonces ya filo, tengo clase, y así que ya la clase y todo. Pero hay momentos en que digo, estoy tan cansada, y como que está todo en el mismo lugar, está mi cama ahí, está el escritorio, todo lo hago aquí, ¿cachai? Como que...
Claro.
Ay, no sé,
me
cuesta.
Que de repente digo como que si se me corre el computador, como que va a enfocar, ¿cachai? Eso de repente pienso. Como que miro para atrás y digo, ya, si tengo algún accidente...
¡Se calma, po!
Claro, y es como puta, pero sí.
Pero Flavio, yo mi, además mi pieza, mi departamento es de dos dormitorios. Y el dormitorio grande, que era como para el matrimonio, el matrimonial, que tiene como matrimonial, que tiene baño privado y tiene un closet grande, ese, esa pieza es de mis hijas. Yo se la pasé a mis hijas porque nunca tuve pareja después de que me divorcié. Entonces, estuve un año en esa pieza y dije, ¿para qué es esta pieza tan grande? Mejor se las dejo a mis hijas que van a crecer, son dos, y están en la pieza, claro, chica. Entonces, ellas tienen esa pieza grande y yo tengo una pieza chica, porque yo siempre tuve mi taller, ¿cachai?
Claro.
Entonces, ahora está todo acá y me traje caleta de libro. Entonces, de repente estoy sentada acá y en mi cama hay una mesa de esas de desayuno llena de libros. ¿Ya? Y de, claro, caja y todo. Si me quiero acostar,
mueble.
Sí, es una mesa, para mí es un gran mesón. Y de hecho la otra vez dije, ah, me voy a traer del taller un día una tabla.
¡No!
¡Un tablón para poner en la cama!
Ya no son bandejas, es como, no, necesito un piso.
No, necesito un tablón para poner todas las cosas ahí, el desayuno, ¿cachai? No, heavy. No, o sea, eso de tener todo junto es heavy. Sí, o sea, no, de hecho una alumna que es psicóloga infantil hizo un cómic sobre la empanada mental, por eso te dije lo de la empanada, y yeah, que era un estudio que habían hecho unos psicólogos a los antes de la cuarentena, antes de la pandemia, a unos astronautas, como que habían estudiado a los astronautas de qué pasaba cuando una persona estaba, qué pasaba en el cerebro cuando la persona estaba enclaustrada, ¿cachai? Por mucho tiempo, y tenía que vivir en un lugar chico, y entonces descubrieron que el cerebro cuando está sin estímulo, cuando está con bajo nivel de estímulos externos, que sería la cuarentena, porque no camina, claro, no ve gente, el cerebro piensa...
No hay sorpresa, digamos.
No hay sorpresa, y está todo como en el mismo lugar, el cerebro como que se autoconecta con un sistema de hibernación. Entonces, bien, todo se ralentiza, se ralentiza, ¿cachai? Entonces tú estás como más, que tenés más sueño, ¿cachai? Como querés comer más y estás como lenta. Y es como, si tú tenés más actividades, rindes más. Y si tenés menos actividades, rindes menos, ¿cachai? Esa es como, vale, la conclusión. Entonces... era muy interesante la esa investigación, y ellos ponían que era como que el cerebro se transformaba en una empanada, en un lugar como caliente que está todo junto y que no podéis distinguir una cosa de la otra, ¿cachai? Porque está todo junto, está tu cama, está todo junto, claro, entonces todo junto, no podéis, no es óptimo, ¿cachai? No es eficiente, es todo lo contrario, es como una empanada, pues, que es pesada, ¿cachai? Que te la comí y te repito.
Claro.
¿Cachai? Entonces, a mí, cuando me contó eso, mi alumna hizo un cómic de... No, pues, no hay descanso. Está todo junto. Y eso es un poco psicótico. O sea, como que uno se siente como enclaustrada en esta cosa de que no podía avanzar, ¿cachai? Porque está ahí como adentro de la empanada.
Sí. Como que el panorama es ir a ducharse. A mí de repente me pasa eso, como ya... y ahora vamos a ir a ducharnos para volver a sentarnos acá a seguir, ¿cachai? Entonces como...
Exactamente.
Es cuático, como sí, inventarse la rutina es una locura.
Bueno, a mí por ejemplo este no... ¿Ah?
¿Qué cosa?
Perdón. Que a mí se me echó a perder mi máquina de lavar ropa.
Ya.
Y... Entonces, afortunadamente vivo en un condominio, en un edificio, en un condominio con muchos edificios, y cada edificio tiene su lavandería, que en realidad es una máquina lavadora y otra secadora. Entonces, tenéis que tener la suerte de que esté vacía y de que podáis usarla, y de que tener monedas de 100 y de 500, ¿ya? Entonces yo dije, ya, filo, no me voy a comprar una, no podía comprármela porque era muy cara. Entonces dije, ya, voy a usar la lavadora de la lavandería abajo. Y entonces primero fui al banco a cambiar las monedas, porque hay que tener las monedas, de 100 y de 500. Ya, quiero cambiar para...
De moneda ¿y 100. De 100 de las dos? ¿De las dos tipos?
De la joven, de la nueva.
¿Joven?
De la joven, de la nueva y 500 de la nueva. Entonces, 1.300 pesos vale cada cargo. Entonces yo le digo a la niña, oiga, quiero cambiar monedas. No, no estamos cambiando monedas porque estamos muy cortos de monedas. Pero es que yo necesito para el Londres, para la lavadora.
Necesito lavar
ropa. Toda la gente necesita para eso. Entonces se tiene que anotar acá. Me tengo que anotar en un cuadernito.
Había una lista de personas.
Bueno, había una lista de monedas. Y yo, ya, pero ¿y cuándo van a estar esta moneda? Ya, bueno, pues mañana puede ser, si no pasaba mañana. Y como que ya me anoté y tuve que ir de nuevo y me gasté mis dos permisos de la semana para poder salir a buscar las monedas del banco. Y después cuando tuve que salir realmente porque mi perro se enfermó, no podía salir porque no tenía permiso.
¿Y qué le pasó a tu perrito?
No, es que adoptamos un perrito. Adoptamos el viernes un perro.
Ha pasado tanto eso en esta cosa.
Mi cosita.
Cuando uno siente que falta amor en el mundo, uno trata de generar el amor más genuino que el del animal.
Total, sí. Claro, no. Mira, mi hija me dijeron, mamá, ¿por qué un perro? Siempre me han perdido perro. Pero yo siempre pensé que, como yo soy muy práctica, y dije, ya, vamos a tener el perro, bonito el perro, pero yo voy a tener que cuidar al perro, o sea, tengo que hacer todo por el perro, comprarle comida, darle la comida, sacarle la caca, etcétera. Y yo siempre como muy ocupada y llena de trabajo y de cosas, entonces siempre les dije que no. Y ahora me lo pidieron y yo lo mismo, pues no, tengo el discurso preparado, no, ¿cómo se te ocurre? Yo soy la responsable. Y después pensé, en realidad son grandes. Y ellas pueden hacerse responsables. Entonces les dije, ya, hagámoslo, pero ustedes tienen que hacerse responsables. O sea, tienen que hacer responsables en lo que más puedan. O sea, yo les compro la comida, yo lo llevo al veterinario, pero ustedes tienen que sacarlo, qué sé yo. Ya, pues, y finalmente, después de un largo periplo, porque hay que hacer, tú sabes que ahora hay que llenar un formulario.
¿Sabes? Yo no entiendo. Sí. Todos con formulario, todo. Y ahora no. Quizás no cumplimos con los cánones, pues, Malita. También es posible. Es probable.
Oprah se llama, Oprah. Y fue bacán porque tenía un perrito que lo habían rescatado de una madriguera, que es como esos hoyos donde viven los conejos, en un sitio heredazo en Lampa. Estaban ahí como con muchos otros hermanos, pero lograron rescatar a dos, y los otros los tenían que rescatar después, ¿sabes? Y eran dos hermanos, uno negrito y otro café, y entonces elegimos el negrito. Y la niña me dijo, ¡ay, qué bueno, porque nadie elige a los negritos! ¡Oh, no. A los negritos nunca los adoptan!
¡No!
¡Son negros! Y nosotros como que lo vimos, le vimos la cara tan linda y la otra. Bueno, la cosa es que Peter, le pusimos Peter, antes de conocerlo, porque queríamos que fuera chico, Peter Pan. Por Peter Pan, entonces dijimos ya, Peter Pan.
Como que decretaron en torno al nombre.
Es como eso, ya, tenemos, porque lo vimos y dijimos, chuta, y si crece como un gran danés así, en el departamento. Entonces, ya, lo trajimos el viernes y estuvo enfermo todo el fin de semana, de viernes, sábado, domingo, lunes. El lunes de la noche.
¿Enfermo como de la guata?
Enfermo de la guata, así como con vómito, diarrea. Y onda, el sábado de la noche estábamos así desesperadas. Y lo bueno de la fundación, lo muy bacán, es que ellas se hicieron responsables de la salud de Peter. Entonces yo les dije, ¿saben qué? Ya no sé qué. Yo creo que está súper enfermo, no sé qué. Me dijeron, ya, lo vamos a ir a buscar. Y lo vamos a internar en la veterinaria. Pero viven en Lampa, están en Lampa. Entonces le dije, ¿pero cómo lo van a llevar para allá? No, es muy lejos, pobrecito. En el auto se va a marear. Yo así, mi hijo, era como mi
claro,
hijo,
guaguita. Mi nieto.
Y al final me mandaron como la receta para que le compraran los remedios. Y resulta que yo no tenía permiso para salir, porque había tenido que ir dos veces a buscar la plata de la lavadora.
Buscar la plata, claro.
Así que ellas me consiguieron un veterinario y me mandaron un veterinario para la casa.
Ay, pero qué bacán, la fundación.
Y lo pagaron ellas, po. Ellas lo pagaron, ¿cachai? Y salió carísimo porque cobraban un montón por la consulta y después los medicamentos, ¿cachai? y el doctor bacán vino para acá, lo tomó y ahí me lo pinchó, le puso inyecciones, me dejó gotita, nos enseñó cómo darle los medicamentos. Y ahí estuvimos todo el fin de semana con el enfermo.
¿Y hace cuánto rato que lo adoptaron?
Lo adoptamos el viernes y se
pero
el lunes. Sí, no, por eso te digo, bueno, y el lunes de la noche, como que de repente así como que transformó en perro normal, así como paró la cola y como empezó a caminar.
Ay, cuando se sienten bien, se nota el tiro.
Sí, y comió y todo como, ¡ay! Como casi llorando, así, ¿no? ¡Peter comió!
¡Está comiendo solo!
Le dimos comida. Claro. Los tres días le obligado así para que, porque el doctor nos dijo que tenía que tener algo en el estómago porque vomitaba bilis, igual que los curados, ¿cachai? Entonces le metíamos como una cucharita de papilla que yo le hice como de pollito con arroz molido, y yo le hice una papilla y le metíamos dos cucharaditas y las vomitaba así como que todo el rato era así, y estaba decaído, pobrecito. Y después el lunes en la noche como que resucitó. Y fue como maravilloso porque ahora es un perrito con la cola parada y se come las cosas y te roba cosas y las marcas.
Ay, empezó a ser perrito, qué bacán.
Perrito real, sí.
¿Y así que ahora estamos muy contentos. ¿Tiene olor como a guagua?
Sí, tiene dos meses.
Tiene
dos meses y le pusimos una cajita para que hiciera caca en el balcón y otra en la pieza. Porque vive.
¿Y entendió?
Duerme con la... con mis hijas, sí, aprendió, así que hace pipí y caca ahí, en la cajita.
Ah, pero aprendió el tiro, igual no...
Tiro, inteligente, aprendió cuando estaba enfermo, aprendió. Es como...
No, chiquitito, es como que dio una prueba con fiebre.
Sí, pero... además que fue como recibirlo así como... Y yo les decía a las niñas que igual era bueno como ver... Esa parte, esa dimensión de los animales que uno como que no la ve, que es como cuando uno tiene hijos y uno dice, ¡ah, qué rico tener hijos! Pero es súper heavy, es como una demanda corporal y de tiempo y de todo, para la mamá sobre todo, que después se te olvida, pero bueno, es la media pena. Sí. Es una hueá heavy. Y con esto, con los animales también, sobre todo además que después se mueren, ¿sabes? Y tenés que sufrir la pérdida de
la parte... todo, entonces, en departamentos distintos en casa también, po, en departamentos sí, lo supervives, no. ¿Cachai? Vives ahí pa todo, po, no te podías enfermar claro. Aquí, así como caga en el patio nomás, ¿cachai?
No, bueno, no. Todo, cagó todo, hizo caca, diarrea en todos lados, o sea, lavamos, tuvimos que hacer, que ocupar todas nuestras monedas de la lavandería.
No, lavar. Todo lo que te costó encontrar. Bueno, pero igual
sí, que los cubrecama, lavar
todo.
Estamos muy contentas, pero ha sido lindo porque es tan bonito. Es puro amor.
¿Cómo se llama?
No está. Se llama Peter.
Ah, verdad que sí me dijiste, Peter. Disculpa, Peter.
Sí, Peter Pan. Yo quiero pensar que es mediano, eso me han dicho, pero ya. Tú sabes que a veces te lo dicen para que no te para que no lo devuelva.
A mí yo me acuerdo que una vez yo tenía un amigo que rescataba perros y me decía, mira, yo le miro las patas y cacho el tiro si va a ser grande o chico, y nunca la chuntaba, pero me encantaba que él encontraba que sí, él encontraba que lo hacía regio, pero no, nunca la chuntaba, siempre era... Pero lo miraba, color, no, hermoso. Oye, Maliki, este programa tiene una particularidad, que tiene un cuestionario.
Bacán, ya.
Yo te hacemos un cuestionario y vamos conversando. Igual es un cuestionario, mira, te voy a hacer la primera pregunta para que caché el tono igual, porque no creáis que es un cuestionario así como... ¿Qué crees tú que dice más de una persona? ¿Sus zapatos o sus manos?
¡Sus zapatos, obvio! Porque los zapatos los eligió la persona, po. Las manos salió así nomás.
Claro, pero igual como te cuidan las manos, igual dice harto de ti.
Pero es que no, los zapatos. Pero es que no, los zapatos sí, dicen más.
Todo el rato. Igual a mí me pasa que yo digo eso, pero me miro mis zapatos y digo como, ¿qué estoy diciendo? ¿Cachai? Como que estoy queriendo comunicar también, como quizás el error es mío, Paua.
No, sí, bueno, pero está también el tema de que tú querís que la gente sepa quién eres también. Porque a lo
claro,
mejor...
no, aquí uno, yo siempre muy incógnita, yo siempre de pirata.
Claro, puede ser, hay un misterio ahí, uno tiene un misterio.
Sí, ¿no? como Manuel Rodríguez. Me inmiscuyo. Continuemos con el cuestionario del día de hoy. ¿Qué te mata las pasiones así como inmediatamente?
Me vas a dar...
No, este es pregunta abierta.
Ah, chuta, ya. pero en un esquema así como romántico.
En un esquema, no, pero no necesariamente. Ponte tú, ya, conociste una persona y decís como, a mí, me ponte tú la persona que corrige a la gente que no dice el apellido bien pronunciado, me puedo llegar a morir. ¿Cachai? Como que aquí estamos diciendo como, no sé qué decir, Claudio Michaux, Micho. ¿Qué? Como, no hagáis eso, ¿cachai? Como... Me muero. Se acaba de derrumbar el castillo que claramente tú no viste, po, ¿no? Onda. Pero como cosas así.
No sé, yo creo que sea facho. Eso como que para mí es una hueá... O sea, no hay vuelta atrás, no puedo... Porque también puede ser como que no sepa dar besos, también es como mata pasiones, como que no sepa dónde tirar la lengua, para allá, para acá, como que sí, los hombres que no saben dar besos, como pues, eso es lo mínimo, ¿cachai? Mínimo tienes que saber besar, mínimo. ¿Cachai?
Claro, y como tranquilo.
Como que no, mira, igual si no sabe besar, yo... como que no sabe nada después, ¿cachai? Como que eso,
no, estamos perdidos.
Eso medio penca, sí. Pero que sea facho, o que también que no tenga imaginación, a mí esa wea me mata. Como que sea predecible, que no tenga imaginación, como que o que no se entusiasme también, es mala pasión para mí.
Toda la,
como que yo le diga algo como, ay, bueno, ¿cachai? ¿Qué pasó esto? Como una niña, ¿cachai? Como una cabra chica, y era así como, ya, no. Como que
claro,
no tiene...
mira lo que me pasó a mí.
No.
A mí me pasó esto. ¿Qué?
O ya, qué bacán, o no sé, como... me encantan los hombres que tienen como... O en general...
Se me paró a mí, puede ser que yo no escuché.
Perdona, me estaba llamando
ahí
mi mamá.
Sí.
Nada que ver.
Ah, ahí sí.
Cuando no tienen conectado como su infantilización, no, como su infancia, no sé, como el lado como infantil, como de emocionarse por las cosas.
La poca capacidad de sorpresa, yo creo que esa
sí,
es una
buena. Eso, lo encuentro fome, es como que ya todo...
¡Date la oportunidad, huevón! No, si estamos todos hasta la mierda. Como
sí,
que,
yo creo que eso me gusta de la gente, que se entusiasmen, que encuentren algo choro, así como, ¡eh, qué bacán! Eso lo encuentro lo máximo. Me cae mal la gente que no tiene capacidad de asombro o que todo le lata, ¿cachai?
Sí, la disposición es muy atractiva.
Es
la buena disposición.
Pero el tema de mata pasiones, yo creo que depende, como que lo otro que estamos hablando es como de personas, pero de pasión yo creo que es una cosa como física más bien, como, no sé, eso de que no sepan dar besos.
Sí, que no se
puede. Pero que sea facho, no. Ahí ya estamos mal, no sé, no hay nada que hacer. No.
No hay nada. De hecho, yo como que ya ni siquiera me quedo en las conversaciones cuando cacho que hay alguien facho, me paro el toque y ya ni peleo.
No, chao nomás. Sí,
no, porque aparte hay un fenómeno dentro de los fachos que no son como los fachos recalcitrantes, pero que son fachos igual, ¿cachai? Que como que una llega y empiezan a wearte. Como,
sí.
Yo soy feminista, yo me considero feminista, y es como, bueno, me importa un pico, yo no te quiero hablar. Me estoy avisando, man, onda. Como que te empiezan a wear y empiezan a hacer cosas como, a torearte, po. Y que hay algunos que así más encima coquetean, que eso yo encuentro que son ya, pero la lacra más grande. Gente te dijo que así se hacía, ¿cachai? Como...
Sí, pero igual como que ese tipo de situaciones están en el pasado en mi vida, como que yo ya no tengo esas relaciones, como de estar en un grupo que no conozco y de ver que me dicen algo, ¿no? Como que ya no... Creo que la última fiesta que fui fue en la que nos encontramos. Como que siempre estoy en lugares donde conozco a la gente, o, ¿cachai? Como que ya no tengo este... No sé por qué. Ahora que lo pienso, en realidad...
Pero eso es bacán. A mí, bueno, a mí también cada vez...
Es bacán, pero eso es nomás.
A mí es que yo limpié el facho, como que el facho como que no me interesa, pero sí he conocido caleta de gente nueva. En los últimos 3 años he conocido caleta de gente nueva. Que la gente estaba muy fome, tuve que, no, fue como, no, chique, le están poniendo poca onda, ¿saben? No puedo, yo no puedo así, loco, yo no puedo así, ¿cachai? Onda. Que un poco más de onda. Continuemos con el cuestionario del día de hoy. ¿Sí? Hubieses podido dibujar cualquier caricatura del mundo, ¿cuál te hubiese gustado dibujar? Crear, digamos.
Oye, pero este cuestionario se lo hace a todo igual, ¿o uno para cada persona especial?
Uno para cada persona, por favor.
Ah, ya. Entonces, ¿qué cosa era del cómic? Que yo...
Si hubieses podido dibujar cualquier caricatura del mundo, ¿cuál te hubiese gustado crear?
¿De uno que se conozca?
O, no sé, yo no cacho mucho, pero sí. Pero como no sé, vos. No voy a cachar el referente, vos, pero tratemos de que sea, no sé, vos, Betty Boop o La Pantera Rosa o, ¿cachai?
Ay, Betty Boop me encanta, siempre me gustó mucho. Pero como de los cómics, creo que Julie Doucet es mi favorita siempre. Es como que cuando leí los cómics de ella...
¿Cuál es ella, la que se parece a Mafalda?
No, Julie Doucet es una canadiense que ya lo dibuja cómics, que dibujó cómics en los 90, y que hizo un libro que se llama El Diario de Nueva York, Mi Diario de Nueva York, y cuando yo leí esos cómics, como que dije, oh, yo también quiero dibujar cómics, qué choro. Así como, esa, ella es como mi máxima referente del mundo, mundial.
Qué bacán. Igual, ¿tú hiciste un libro de vivir en Nueva York?
Sí, por el primero, que en realidad eran como una crónicas que hice para el Clinic, que las recopilamos.
Hermoso, sí me acuerdo. Hermoso, hermoso, Maliki, hermoso trabajo. Siempre lo he encontrado así como de muy delicado, muy delicado.
Gracias.
Muy delicado. Terminamos con el cuestionario del día de hoy. Si pudieras volver a alguna edad de tu vida pasada, por un solo año, ¿a cuál edad?
¿A cuál edad? ¡Uy, qué heavy! A ver. Ah, ya. Me gustaría volver como a los 16, más o menos.
¿Ya?
Sí, por ahí. No, a ver, ¿qué edad puede ser? Ay, me gustaría volver a cuando vivía en Nueva York.
¡Qué rico! ¿Cuánto rato viviste ya?
De los 26 a los 20, a los 33.
¡Qué
34,
rico! Tal. ¡Qué rica edad para vivir allá!
Sí, creo que me gustaría eso. Pero antes pensaba en los 16 porque fue cuando empecé a tener sexo. Como que esa época que sentía así como, oh, que encontraba que era lo máximo. Ya no encuentro lo máximo, pero en esa época era como tan importante.
Que es que era importante en esa época, tantas cosas que ahora es como, no, loca, no.
No, sí, nada, pero esa sensación, pero igual es como la dictadura, entonces como que no, ni cagando, volvería ahí. Pero a Nueva York volvería, sí, me encantaría estar ahí en esos años que fueron como mis años dorados, que les digo yo.
Claro, de Golden Years, y después de haber salido una dictadura, sí, acá, que fuiste para allá, o sea...
Sí,
o...
no vuelvo a la dictadura por mucho motel que existió.
¿No? Claro, bueno, ni, no hay motel que valga la pena en una dictadura.
No, ni cagando.
Que se sepa, no hay motel. Si pudieras meter a una sola persona presa, de una, ¿a quién?
Ay, a ver, ¿a quién podría meter preso? a Piñera podría ser.
Piñera,
claro, el más importante, digamos, el más responsable, digamos, de todo lo que está pasando. O sea, él debería haber estado preso por el, por el, por todo el,
ya debería,
ya debería haber pasado por la...
algo, digamos, sí, claro, algo. Algo.
Sí, creo que
por último, decirlo en tu weá de cuenta pública, po, que ya ni...
Claro,
decirlo, po, que no existen. No, claro, es que ¿sabes qué? La derecha se maneja tan mal comunicacionalmente, tan mal. Es como, loco, no te sabes relacionar, ¿cachai? Es como esa gente que es rara, que está en la mesa y que hace cosas raras, como, no sé, como que interrumpe para leer un poema. Y es como, sí, loco, estamos, sí, almorzando, ¿qué te,
no,
pasa?
No, y además los weones se gastan una millonada de plata para asesorías comunicacionales, ¿cachai? Que de vez en cuando aparecen esas noticias como que el gobierno pagó 40 millones o 400 millones, no sé qué, para una asesoría comunicacional. ¿Pero cómo? ¿Qué les venden? ¿Qué weón les enseñan?
Claro,
¿qué? ¿Pero dónde están esa plata?
Por favor, que alguien filtre los PowerPoint. ¿Dónde están esos PowerPoint? ¿Cachai? Quiero saber.
¿Cuáles son las clases que le hicieron? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, ¿quién les enseñó a colgar esa naranja del con ala?
Ay, ¿quién fue
el enseñó
ser
eso?
Creador? ¿Quién fue ese ser creador? Yo igual me gustaría saber, porque quizás son pequeños héroes que nosotros no conocemos, que decimos como, bueno, lo hicieron a propósito, porque te juro que la idea es...
Eso sería, es que no podía.
No, la colgada de naranjas, de verdad, para mí es un top ten, está dentro de un top ten, es demasiado. Como, no se podía creer. Imagínate, yo siempre pienso ya, yo entiendo que esta idea... Hay una persona que la propuso como creativo y alguien la aprobó y todo. Pero hay alguien que la tuvo que ejecutar.
Alguien fue a comprar el alambre.
Alguien fue a comprar el alambre, pescó un alicate y el saco de naranja y tuvo que hacer...
¡Hacer!
O sea, ni siquiera le dijeron, a él le dijeron, tú tenés que colgar naranja. Pero ¿cómo?
Esta no sé. Naranja.
Esa es tu pega.
Y esa persona que colgó naranja tiene que haber llegado a su casa diciendo, weón, ¿sabes que tuve que hacer esta weá? Oh, qué onda, qué onda. Como que tiene que haber habido una...
Weón, ese weón...
¡Esa comunicación!
Ese loco se subió a la micro y llamó por teléfono. Como, loco, te cagáis la
madre. ¿Qué pasó? O sea, eso tiene que haber sido como una noticia, como en un círculo de gente...
En la 11,
no claro, en la 11 de alguien, no, está hueveando, no, si yo hice eso, ¿verdad? Yo le puse el alambre. No, jefe.
Buena solución o no, bien.
Buena solución, ¿no? Y lo que pasó ahora con el bono de las 500 lucas que vi hoy día que decía que iban a tener que devolver la plata y si no devolvían 3 años de cárcel, ¿qué te pasa? O sea, hueón, se cayó una
ayuda
de 500 lucas. La gente encuentra una manera de contestarla, que no sé cómo fue, no entendí muy bien. La cosa es que tienen que devolver las 500 lucas. No, y si no, los meten preso. O sea, ¿qué es esa huevada?
¿De qué estás hablando? Y aparte, ¿preso a dónde, guapa? Y tenés que ponerle reja a todas las casas, loco. Resulta que están...
¡Claro, de cárcel! Que son demasiado ricos.
Demasiado.
No, es que hay tantas cosas.
Igual a mí, debo decir que la vergüenza de género que me provocan las mujeres de derecha son una cosa. Que yo he tratado de trabajar con los años, pero puta, que me da vergüenza. Me juro, si de repente como que las miro, digo como... ¿Te acordás que hubo un tiempo en donde como que diputada Núñez, la Camila... Esta otra niña que también es atroz, que...
Por... Sí, la que tiene como los ojos salidos, ella. Camila Flor,
ella. Y otra que hicieron noticia porque eran amigas y una se agarró a combo, no, ninguna de estas dos, otra que no sé cómo se llama, se curó en un bar y se agarró a combos con...
Ay, la... ¡Sí!
Son buenas para la mocha, son súper ordinarias, po, anda, no, cacho. Y la loca decía, y salían estas otras dos diciendo, yo soy amiga de ella, y la weá, y es como loca, vos sois la weona que... La incita a pelear, weón, herir la
no, madre. Y la señora, esta señora que dice que es como, ay, esta señora del sur, porque ella dice que no es clasista, y que es como, Ay, ah, de la cosa mapuche, que tiene cara de mapuche, tiene apellido mapuche, y está teñida rubia y dice, y es como la presidenta de un grupo que lideró a los violentistas estos de, ¿cómo se llaman? De...
Sí, la vi, la señora.
No sé dónde era.
A las 12.
Y la señora es súper mapuche y tenía bien rubia así y como no, te basta.
No, mucho, hay mucho, hay de todo, y a mí me pasa que yo de repente pienso en esa gente y digo, esta gente se reproduce por la mierda. Entonces, como esta gente se reproduce, uno en algún momento se puede topar con algún descendiente de esta gente y decís como, tú no tenís la culpa, pero tenís el gen que tenés que cuidar. Tenís que andar con ojo porque se puede desencadenar, huevón. Onda, tenés con ojo. Y hazte cargo de tu árbol, hazte cargo de tu árbol. Continuemos con el cuestionario del día de hoy. ¿Cuál de estas tres expresiones te acomoda más? ¿Revolución social, revuelta social o estallido social?
Estallido, po.
Estallido.
Sí, me gusta estallido porque es como algo que lleva mucho tiempo esperando, ¿cachai? Y que de repente no puede más, es como ¡buah! Esto lo encuentro alucinante. Sí. Porque bueno, eso es Chile, po. Después de la dictadura empezó como todo un proceso como de ya no hay dictadura, pero Pinochet está en el Senado, o sea, ¿qué me estoy hablando?
No, claro, y como vitalicio.
El dictador tenía
vitalicio, como
weón, el dictador tenía sueldo, pues bueno, o sea, sí, ¿qué te pasa, cachai? Entonces,
y capa.
Y después, claro, pasaron todas las cosas que pasaron y todos los gobiernos de la Concertación, cachai, igual tomaron medidas que eran súper de como pro empresarios todo el tiempo, ¿cachai? Como que y en contra de los pueblos originarios, en contra de, o sea, como siempre defendiendo, ya quizás no públicamente, pero por dentro siempre defendiendo al empresariado, ¿cachai? Entonces esa como que se hizo como algo muy normal y de repente han pasado todos estos años y resulta que la desigualdad en Chile es brutal, pues, es una hueá como tan evidente el nivel de endeudamiento, ¿cachai? El nivel de desigualdad, lo caro que es la educación, lo caro que es la salud, o sea, es como un robo permanente, ¿cachai? Como que uno está todo el rato como corriendo así como
para pagar esta hueá, para pagar... Como que vivir fuera un sacrificio.
Sí, todo un sacrificio
como
para pagar. Teníamos
que pagar, claro, pagar la vida. Claro,
pagar todo, pagar. Y es como, por eso te decía al principio de la conversación, de que hay algo que me gusta de lo que ha pasado, y que es que nos dimos cuenta de esas cosas. Yo por lo menos, y conversando con mis amigas, con mi familia, como que cada uno se dio cuenta lo que tiene, ¿cachai? Y qué cosas eran tus prioridades, ¿cachai? Tu casa, las relaciones que tenés con tu familia, como que uno te encerraron en tu casa y uno puede ver lo que tiene, lo que ha construido, ¿cachai? Y esa weá, nadie la hace por sí mismo, porque ¿en qué minuto? Está todo el rato tratando de sobrevivir, ¿cachai? Entonces creo que eso ha sido bueno para mí, ver lo que tengo, lo que soy, y ahí me di cuenta mucho de esta como carrera loca por el éxito, por...
A mí me pasa algo muy parecido. ¿Cachai?
Lograr
el
algo...
El freno de las cosas para mañana.
Sí, como... todo lo que hay que hacer. Y al final tenés que agradecer, no sé, lo que tenés, la relación que tenés, porque de repente, no sé, te enfermáis y llegáis al hospital o a la clínica y te podés morir. Porque
claro,
tiene coronavirus.
Rapidito.
Y bueno, no sé, toda la gente que ha tenido, que perdieron sus trabajos, ¿cachai? Mis propios padres, que su negocio está ahí paralizado y no saben qué van a hacer, ¿cachai? que tienen ahorros, se han comido sus ahorros, y de alguna manera al principio ellos estaban como, onda, no lo podían creer, ¿cachai? Como que no, esto no puede estar pasando, porque no puede ser que nos obliguen a no abrir el negocio, ¿cachai? Como que hemos trabajado toda la vida para esto y no podemos, ¿cachai? Y de repente se dieron cuenta que tenían que hacerlo y de que tenían que empezar a agradecer que estaban vivos, que estaban sanos. Y de repente mi papá me dijo, ¿sabéis qué? Yo nunca había pensado en la jubilación, y mi papá tiene 75 años, ¿cachai? Entonces, yo jamás había pensado, y ahora ya sé lo que es estar jubilado, sé lo que es estar 4 meses en mi casa con mi señora, ¿cachai? Claro. Y al principio fue terrible, claro, y ahora como que ya no encuentro que es tan terrible, que me puedo adaptar a eso, ¿cachai? Y eso...
Ay, qué bueno.
Y hay muchos niveles que puede estar pasando eso, es como te das cuenta de lo que, de tu realidad, ¿cachai? Como de tu presente. Y eso, como que, no sé, cuando tú haces meditación lo podías hacer, pero esto como que fue una obligación, y creo que a todas las personas en alguna medida, en algún nivel, les ha tocado. Y eso es muy bacán, encuentro. Que es como una...
Que tengamos un mínimo como un múltiplo, digamos.
Como una conciencia, ¿cachai? De lo que tú eres, de lo que tienes. Quizás como yo como artista siempre hago ese ejercicio, ¿cachai? Porque es parte de mi pega hacerlo. Pero siento como que ahora la gente está obligada a hacerlo, ¿cachai? Y ya no hay espacio como para weas estúpidas. Como que no hay, ¿cachai?
Y eso es bacán.
Es súper bueno. Es bueno porque subís de nivel, o sea... Está ahí en un nivel como de humanidad mucho más necesario, ¿cachai? Como ya no habláis weá, ya no estáis pensando en weá, sino que es lo que tenía, o sea, tener todos los días que hacerte tu comida y ver que estáis, ¿cachai? Como yo antes comía siempre en el taller, como que lo que fuera, como que para mí el almuerzo no importaba porque yo tenía que hacer mis clases, pintar y la weá. Y ahora lo más importante del día es el almuerzo.
Claro, el alimento.
¿Qué vamos a comer mañana? Es como el tema del día. Ya hagamos totalmente esto, buscamos receta.
Es lo único que organizamos en esta casa. ¿Sí? Es como ya lo que vamos a almorzar y hacemos menú. Sí. Porque tenés que sentir que el tiempo se organiza. Si uno igual es un animal acostumbrado a eso, po.
Pero ya es el momento donde nos juntamos. Porque durante el día ellas tienen sus clases, yo tengo mis clases, mis cosas. Y a las 11 no estamos juntas. A veces hacemos una junta, pero claro, el almuerzo es el momento, ¿cachai? Y ahí conversamos, y ahí nos contamos cosas, yo les cuento las noticias, ellas me cuentan cosas a sus amigas. Y ese es el momento, y yo nunca había tenido tanto tiempo con mis hijas, ¿cachai? Siempre ellas almorzaban en el colegio, nos veíamos en la noche, pero bien estaba, yo estaba cansada. Y eso le tiene que pasar a todo el mundo, como...
Obvio, y además oportunidad también de cómo...
Es una oportunidad.
Veámonos quiénes somos, ¿cachai? ¿Quiénes somos ahora?
Es súper buena.
Pandemia, claro.
Es súper buena oportunidad, y eso yo lo agradezco, y creo que, bueno, hay cosas muy terribles y muy tristes y todo, pero creo que es un reseteo, y cuando volvamos a salir de esto, que seguramente va a ser el próximo año... yo creo que va a cambiar, porque va a haber un cambio como en la mente de cada persona, ¿sabes?
Claro, y de todo lo que vamos a haber vivido, pues como que la experiencia tiene que dejar algo, pues yo creo, no podéis seguir igual, pues sería una ridiculez. Maliki, estamos llegando al final de este programa, son las empezar el otro programa, no me había dado cuenta. Y se pasó volando.
Oye, pero tú me pediste unas canciones y nunca las pusimos.
Sí, pues ahora te lo voy a... Ahora tengo que decir eso, que se volvieron las canciones. Vamos a tener que decir las dos canciones y poner una sola. Pero vamos con esta última pregunta antes. ¿Lapimina o portamina?
No, portamina, de todas maneras. Pero yo no uso lapimina. Portamina, siempre. Porque siempre te hace la línea del mismo grosor.
Sí, es rico en lo que...
Amo el portamina.
¿Y cuál es tu portamina favorita?
El 03.
Pero se rompe muy rápido el 03.
Sí, pero hace una línea muy finita. Es muy lindo. Sí. Pero igual, en realidad es que siempre he tenido 05. 05
sí,
es como
05
mi...
un clásico. Bueno,
pero el 03, cuando lo descubrí, encuentro que es lindo, pero sí, se le quiebra. Y además se echan a perder porque la mina se queda adentro y como que no sirve más, hay que votar.
Sí, se echan súper a perder, es
sí,
verdad.
Sí, entonces el 05
tratas de destaparlo y
no
es imposible.
No, es imposible. No hay nada que mirar, pero sí, el 05 encuentro que es como el fiel, es como el perro, así, ¿sí? Como que sí, siempre está ahí, siempre, nunca me va a defraudar. Y mi hipotamina más, mi favorito es el shaker, que es un
Que va a ir el que hace lo va moviendo y va saliendo
Sí, yo siempre tengo un shaker porque es ahí, ese es mi favorito. A veces se me ha roto, pero he tenido 3 shakers en mi vida. Pues son caros, pero
sí,
entonces uno cuando era chica, otro cuando empecé a publicar mis libros porque lo escribí con ese, y otro que me lo compré hace como 5 años y me dura mucho y son mis favoritos. Shaker de Pyro. Así que siendo como propaganda. Sí,
mira, si las cosas buenas también las podemos recomendar así nomás, no es necesario que nos paguen. Harta alegría nos ha dado el shaker también.
Shaker.
Estamos al final de este programa, Maliki. Muchas gracias por haber venido, lo pasé muy bien, lo máximo.
Linda, gracias.
Lo máximo, sí, Maliki, vayan a sus clases, es lo máximo. ¿Y con qué canción nos quedamos, Maliki?
Con Virus, porque Björk, yo soy fan de Björk, y Virus es una canción que me encanta, que es tranquilita y además que todo esto se ve a un virus, entonces Virus.
Excelente, nos quedamos con Virus de Björk y nos vemos mañana. Gracias, Martín, gracias, Maliki, que estén súper.
Te quiero mucho.
Yo también, chao.
Gracias, chao.